informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en red y en análisis, hoy con estos contenidos. El gobierno español retirará la ayuda económica a las autonomías que no firmen el convenio que beneficia a las grandes empresas farmacéuticas. Las protestas palestinas aumentan tras las palabras de Trump reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. Y en Argentina continúan las actividades del foro alternativo a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El gobierno español ha llegado a un acuerdo para beneficiar a las grandes empresas farmacéuticas representadas en la patronal del sector farmaindustria. Y para garantizar que se cumple, el gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar el convenio con la patronal farmacéutica, que a la postre actúa como blindaje de los medicamentos de marca y de freno para los más económicos medicamentos genéricos. Si los gobiernos autonómicos no firman, no habrá fondos para sostener los servicios regionales. Con esta medida, el gobierno apoya un mayor gasto, ya que los medicamentos con marca son mucho más caros que las marcas blancas o genéricos, que tienen la misma composición y por tanto son igual de eficaces. Se trata de una medida que no se justifica desde la salud, sino que tiene el objetivo de enriquecer a las grandes empresas farmacéuticas a costa del dinero público. Así al menos lo ven las asociaciones en favor de la sanidad pública. Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una organización sin ánimo de lucro que defiende que todas las personas, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la salud.
Este acuerdo entre el gobierno español y la industria farmacéutica, farmaindustria, lo que supone es promover el gasto farmacéutico en medicamentos de marca, con patente, ¿no?, que además son los más caros. Y bueno, claro, en sí mismo ese acuerdo nos parece que es erróneo, ¿no?, porque se favorece un gasto independientemente de cuáles son las necesidades, ¿no?, de la población. Y trasladarlo a como algo obligatorio a las comunidades autónomas, pues nos parece que es inaceptable, ¿no?, porque de nuevo va en esa línea de incrementar el gasto farmacéutico cuando, por otra parte, debería de reducirse, sobre todo controlando los precios y teniendo, bueno, pues una mejor negociación con la industria, ¿no? Esta obligación de firmar este convenio con farmaindustria contraviene lo que es la autonomía de las comunidades autónomas y les pone en una situación de vulnerabilidad con respecto a la industria, aparte de penalizar a aquellas que no quieren firmarlo, claro.
¿Cómo funciona exactamente este acuerdo? Porque en teoría es como que, digamos que las comunidades tienen que cumplir un cupo de medicamentos que han de comprar precisamente a la patronal.
Bueno, el acuerdo, que es igual, como digo, para lo que es el acuerdo con el gobierno español, lo que hace es, bueno, promover el gasto farmacéutico de medicamentos de marca para mantenerlo en la línea del PIB, ¿no? Si el PIB crece, pues el gasto farmacéutico de nuestros fármacos tiene que crecer. Y si no es así, pues el gobierno y las comunidades autónomas tienen que compensar haciendo una transferencia económica a farmaindustria, ¿no? Y bueno, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Hace años se está viendo que el problema de los altos precios de los medicamentos, tanto para la hepatitis C o para el cáncer, supone un problema fundamental en nuestro sistema sanitario. Y sin ir más lejos, bueno, pues en los últimos años que ha habido recortes en el presupuesto público de sanidad, sin embargo hemos visto cómo el gasto farmacéutico en medicamentos hospitalarios pues ha crecido en dos años en un 23%, ¿no? Cuando además, por otra parte, hay una voz de alarma por parte de muchos gobiernos de la Unión Europea, entre ellos, por ejemplo, Austria, Portugal o Holanda, en el que, bueno, empiezan a decir que esto es inaceptable, ¿no?, y que hay que revisar todo el modelo de innovación de los medicamentos y de cómo se fijan los precios, porque no tiene sentido que tengamos precios de medicamentos tan elevados, ¿no?, que rondan, pues sí, depende, ¿no?, de cada uno, pero por ejemplo para cáncer pues 40.000, 60.000, 100.000 y que además son medicamentos, son precios, perdón, que se fijan de una manera muy transparente, muy poco transparente, y que nada tienen que ver con los costes reales de investigación, y que tampoco sabemos cuál es finalmente el precio que se fija, y todo, ¿no?, dentro de una falta de transparencia y rendición de cuentas, que lo que hace, bueno, pues es penalizar, ¿no?, la capacidad de negociación del sector público frente a la industria, y eso tiene una consecuencia clara en el acceso a los medicamentos, lo hemos visto con el caso de la hepatitis C, y a medio y largo plazo en amenazar la sostenibilidad del sistema público de salud.
Luego quisiera que hablásemos de eso, precisamente del precio de los medicamentos, pero por ejemplo, para alguien que nos esté escuchando y que no sepa muy bien cuál es la diferencia entre comprar un genérico y un medicamento de marca, más allá del precio, exactamente, ¿cuál es esa diferencia?
La diferencia es que un medicamento de marca está protegido bajo patente y tiene una exclusividad durante 20 años, más o menos, hay veces que se alarga, y un medicamento genérico es el mismo medicamento, el mismo principio activo, pero que no tiene la patente. Y esa es la única diferencia, y por supuesto el precio es muchísimo menor, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no?, que los bueno, por una parte, en Salud por Derecho consideramos que los medicamentos no deberían de estar protegidos bajo patente de esta manera, ¿no?, para poder tener una exclusividad, porque al final lo que genera es un monopolio que dificulta el acceso a los fármacos, entre otras cosas porque, bueno, pues obliga, ¿no?, al gobierno en cuestión a comprar el único medicamento que hay, ¿no?, porque no hay competencia, y bajo un sistema de monopolio, bueno, pues la sartén por el mango está en la compañía farmacéutica, y eso hace que los precios sean elevadísimos.
Era Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, al micrófono de Radio Vallecas.
Informativo más voces.
Hace una semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su país acepta que Jerusalén sea la capital de Israel, y para apoyar la idea trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Fue una declaración que ha creado indignación en el mundo árabe que apoya la causa del pueblo palestino. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu manifestó su satisfacción con las declaraciones de Trump y en su viaje a Bruselas el lunes reclamó que la Unión Europea siguiera el camino marcado por el presidente norteamericano. Sin embargo, ningún estado de la Unión Europea tiene intención de trasladar su embajada, y tras el encuentro que los 28 ministros de Exteriores mantuvieron con el dirigente israelí, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, replicó que la Unión Europea no va a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Pero, ¿cómo están los ánimos en esa ciudad, en Jerusalén? Desde la histórica ciudad nos informa Javier Díaz Muriana, compañero de Onda Color de Málaga.
Una semana después del anuncio de Donald Trump, Jerusalén despierta como un día cualquiera. Nada ha cambiado desde entonces, más allá de los ánimos de los palestinos que resisten en una ciudad que cada vez sienten más ajena. En estos días, los puestos militares que pueblan la ciudad vieja y alrededores están más nutridos de soldados israelíes, sobre todo después de la llamada del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, a una tercera intifada. Desde el miércoles pasado, las protestas se han hecho masivas y palestinos de todas las edades se han lanzado a las calles para recordar que Jerusalén es la capital de Palestina. Pero nada más lejos de la realidad. La tercera intifada es un sueño más que una realidad. La ocupación la ha hecho prácticamente imposible. En los barrios palestinos de Shuafat y Bet Hanina, en Jerusalén Este, los palestinos comentan con sorprendente alivio las palabras de Trump. Por fin alguien se decide a poner todas las cartas encima de la mesa. Y no es sorprendente, a pesar del incendio inicial, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no hace más que certificar un hecho. El gobierno palestino no tiene ninguna autoridad sobre la Ciudad Santa desde 1967. 50 años que han consolidado una situación de ocupación que ha creado una mayoría judía en la ciudad, en la que los jerusalemitas, los palestinos de Jerusalén, resisten la expulsión y mantienen viva la memoria árabe de la ciudad. Javier Díaz Muriana, desde Jerusalén, Palestina ocupada.
Informativo más voces.
La Organización Mundial del Comercio realiza una cumbre en la ciudad de Buenos Aires donde se discute, entre otros asuntos, cuestiones primordiales que marcarán el rumbo del comercio electrónico en los próximos años. De manera paralela, los movimientos sociales realizan un encuentro de los pueblos llamado Fuera OMC Construyendo Alternativas. El martes, la manifestación de protesta fue reprimida por el gobierno de Mauricio Macri. Conectamos con los compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pepe Frutos nos informa.
A pesar de la censura del gobierno argentino, se realiza la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. El encuentro reúne a organizaciones y especialistas internacionales que proponen una economía a favor de los pueblos, diferente a la que se impulsa en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que se realiza en Buenos Aires y donde predomina el poder de las grandes empresas internacionales. Escuchamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ayer en el foro Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder Corporativo.
El capitalismo no se va a corregir. El capitalismo nació sin corazón, sin sensibilidad. Las guerras para el complejo industrial militar son necesarias. Hoy quienes dominan el mundo son las grandes empresas transnacionales, que están por sobre los estados. Y si los pueblos no generan instancias de recuperación de la soberanía no es el simplemente declarativa. Los pueblos que no son dueños de sus recursos naturales pierden la soberanía.
Era el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ayer en esta Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Y esta Cumbre de los Pueblos Fuera OMC continúa con sus actividades. Hay foros y paneles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El gobierno reprimió la marcha contra la Organización Mundial del Comercio. La movilización tuvo la participación de integrantes de organizaciones de todo el mundo que se manifestaban en forma pacífica. La represión comenzó cuando la marcha finalizaba e incluyó también la detención de al menos 4 personas. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, apuntó al gobierno nacional por esta represión.
No me cabe la menor duda que fue una cacería. Sabemos que, por ejemplo, hubo docentes, hubo compañeros y compañeras que conocemos muy bien de organizaciones hermanas que estuvieron entre las personas retenidas, que no sabemos si son parte de los 3 detenidos, de manera que ocurrió el 1 de septiembre, ocurrió en Córdoba hace una semana, viene pasando desde hace 2 años, que cada vez con mayor crudeza se reprime la protesta social. El motivo de la represión es que gobierna Cambiemos. El gobierno que desde que asumió, desde el día 10 de diciembre de 2015, ha logrado el récord absoluto de que tengamos más de 1 muerto por el gatillo fácil y la tortura por día.
Como decíamos, la movilización se había hecho en forma pacífica y para muchos era casi una fiesta por la participación de personas de distintos países. Así lo contaba desde la marcha el integrante de la organización ATAC Argentina, Javier Echaide.
Una marcha tremenda, creo que fueron más de 5 cuadras. Yo estoy adelante, no las pude contar las cuadras, pero la verdad fue genial. Gente de todas partes del mundo, de India, de Corea del Sur, de África, gente de todos lados de América Latina, ni qué decir de Argentina. O sea, la gente no se espera que esto se pueda hacer en Sudamérica, mucho menos en Buenos Aires, en Argentina, pero esto tiene que demostrar que la política del OMC y los temas del libre comercio y las negociaciones en ese sentido afectan a todo el mundo, afectan a todas las personas, y eso se ve en la diversidad que hubo en esta marcha. Hombres, mujeres, gente grande, gente joven, de todos los sectores, campesinos, laburantes, de todos lados. Todos unidos para expresar la lucha en contra del OMC.
Era la información desde Argentina de Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.